Furiosa por los libros.
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 Furiosa por los libros. Sed testigos.
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 Hola, hoy toca Rebeca. Misterio, celos, amor, intriga, muchos palos reunidos en esta novela que se publicó en 1938 y fue llevada al cine por Alfred Hitchcock. Estuve practicando para que me saliera el nombrecito. Y él la llevó al cine 2 años después, en 1940. Hablaré primero un poquito de la autora. Daphne du Maurier, yo pensé que era francesa y resulta que es británica. Es famosa por esta obra y bueno, por otras muchas que también fueron llevadas al cine, algunas por el mismo director, por Hitchcock, que llevó Los pájaros, por ejemplo, que fue otra de las que leí. Esto es un relato corto, o La posada Jamaica. Ella creció en un ambiente de gente de bien, de gente rica. Fue adelantada a su tiempo, influyó en muchas escritoras que vinieron después. Digamos que abre una senda a esa atmósfera opresiva y a la soledad que la vamos a tener aquí muy presente en esta novela. Su narrativa se puede clasificar en el género gótico, que recogerá sus gustos literarios y los plasma también en lo que ella escribe. Se compara mucho a Rebeca, el libro, con Jane Eyre. Dicen que es un mal plagio de Jane Eyre. No creo que sea así, porque la protagonista, la que nos va a contar la historia, ya le gustaría a esta chica tener el carisma de Jane Eyre. Es que no tiene nada que ver. Vale, son huérfanas, son pobres, son jovencitas. Jane Eyre tenía un deje de rebeldía que esta chica no tiene. Más de Winter y el señor Rochester, pues igual, los dos protagonistas son hombres diferentes. Es verdad que están atormentados, pero uno tiene un toque como más cómico, incluso es como más feo, y en cambio Maxine de Winter es un aristócrata elegante, nada que ver. Es verdad que tanto Manderley como Thornfield, ambas son mansiones que esconden un secreto. En eso sí. Es la clásica historia de una chica pobre y joven que se enamora de un hombre maduro y rico. Esto también lo vimos muchas veces. Primero voy a hacer lo que más aprecio de la novela, lo que más me gusta. Para empezar, el comienzo. El comienzo de la novela, que ya te lleva a ese sitio soñado que es Manderley. Y ya sabes que algo pasó ahí. Entonces la atención ya está centrada para ver qué ocurrió. Hay ese misterio. Entonces voy a leer el principio, muy conocido, y dice así: anoche soñé que volvía a Manderley. Me encontraba ante la verja del parque, pero no pude entrar. La puerta estaba cerrada con candado y cadena. Como todos los que sueñan, me sentí de repente dotada de una fuerza sobrenatural y atravesé como un espíritu la barrera que me detenía. Serpenteaba el camino ante mí, retorcido y tortuoso como siempre. Pero según avanzaba, noté que había cambiado. Ahora era estrecho y estaba descuidado, no como yo lo había conocido. Al principio me extrañó y no comprendía lo que había pasado, pero cuando tuve que bajar la cabeza para no tropezar con una rama que cruzaba el camino, me di cuenta de lo ocurrido. La naturaleza había reconquistado lo que fue suyo y poquito a poco, con sus métodos arteros e insidiosos, había ido invadiendo el camino, extendiendo por él sus dedos largos y tenaces. Bueno, estamos ya ahí en el comienzo, en ese sitio que, a ver, recuerda a muchas cosas, ¿no? Como la mansión de Drácula, a Cumbres Borrascosas, a muchos de estas grandes casas de tantas y tantas novelas. Es un acierto también presentarnos a la protagonista con esas ensoñaciones que ella tiene, porque ella se monta unas películas en la cabeza que no veas. Ella siempre está en su mundo. Ese mundo que ella se imagina y que representa Ella lo tiene como una especie de escudo protector, como una vía de escape. Esto también está muy guay y a lo largo de la novela lo hace muchas veces, quedarse como medio lilo y pensar en lo que pudo haber hecho, lo que puede ocurrir y todo esto. Por supuestísimo, todo lo que tiene que ver con Rebeca es maravilloso. O sea, Rebeca es la anterior mujer de Max de Winter, que murió ahogada en un accidente de barco. Y entonces Max pues, se va a quedar viudo, lleva viudo un año. Entonces, esa presencia fantasmal de esa figura ausente que es Rebeca, es ese personaje que acapara toda nuestra atención, que tenía a todo el mundo encandilado. Ella era una cameladora, era una mujer bellísima, que se sabía comportar en público, que sabía organizar unas fiestas de estas increíbles de la alta sociedad. Esto va a generar en la chica unos sentimientos de celos, unos celos enfermizos. Estos celos que ella siente, esto de cada vez agachar más la cabeza porque se siente más inútil al hacer la comparación con esta mujer que ella tiene, esa imagen como tiene todo el mundo de esa que no va a envejecer nunca, que siempre va a permanecer bella y que su marido pues que todavía la echa de menos, se supone. Por eso se comporta, aparte de por timidez, tiene ese comportamiento de no estar nunca a la altura. Es una barrera invisible que se va a formar en la pareja. Siempre Rebeca, Rebeca, Rebeca. Todo va a girar en torno a ella. Una pega que le puedo poner al libro es que eclipsa demasiado el personaje de Rebeca a los dos protagonistas principales. Porque ellos son bastante sosos. Pero bueno, como la historia engancha y tal, pues llegas a Manderley y luego ya respiras un poco, aunque es una atmósfera opresiva, pero por lo menos vienen más personajes y hay un poco más de chicha y vamos averiguando cositas. Porque si nos tenemos que quedar con esta pareja, con Maxine y con la nueva señora de Winter, sería un aburrimiento total. ¿De qué va? Pues ya lo dije, hombre maduro conoce a una chica joven en Monte Carlo. Cuando están los dos de vacaciones, ella trabaja como cuidadora, acompañante de una señora también pues, rica, que se llama señora Van Hopper. Como ella es una chica inexperta y muy, muy tímida, como él le presta un poquito de atención, pues ella se enamora locamente de este viudo, que es Max de Winter. La inseguridad que tiene la protagonista, que ya viene aquí dada antes de enamorarse, me refiero, porque la señora Van Hopper la trata fatal, esa inseguridad todavía se va a acrecentar más con ese espíritu de la famosa Rebeca. Va a surgir un viaje precipitado a Nueva York que va a acelerar los planes porque ella se tiene que ir con la señora Van Hopper a Nueva York, tendría que irse, pero él le propone matrimonio para llevársela a Manderley y que no tenga que irse a Nueva York. Un fenómeno declarándose. Aquí sí que se parece también al señor Rochester, porque menudos dos. Yo voy a criticar mucho a Max de Winter, ya lo digo, porque es un personaje que... Vamos a ver qué apunté por aquí. Página 81. Elegí el momento en que ella le va a informar a Max de que se tiene que marchar a Nueva York. ¿Qué quieres? ¿Pasa algo? He venido a despedirme, nos vamos esta mañana. Me miró fijamente y soltó la navaja sobre la repisa del lavabo. Bueno, porque él se estaba afeitando. Cierra la puerta. Hice lo que me pedía y me quedé de pie, cortada, con los brazos colgando. ¿Qué estás diciendo? Es verdad, nos vamos hoy. Íbamos a coger un tren que sale más tarde, pero ahora ella quiere coger otro que sale más temprano. Y me ha dado miedo no verte. Quería hacerlo para darte las gracias. ¿Por qué no me lo has dicho antes? Lo decidió ella ayer. Todo ha sido improvisado. Su hija embarca el sábado para Nueva York y nos vamos con ella. Nos reuniremos en París y luego haremos el viaje juntas. ¿Y te lleva a Nueva York? Sí, y yo no quiero ir. Estoy segura de que no me gustará. Voy a pasarlo muy mal. ¿Por qué demonios te vas con ella entonces? Porque no tengo más remedio y tú lo sabes. Para eso me paga. Necesito trabajar. No puedo dejarla. Siéntate, no tardaré mucho, me voy a vestir en el cuarto de baño y estaré listo en 5 minutos. Bueno, ta, 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 ta. Él aún se pone a desayunar con sus santos cojones. Bien, Ella, claro, le dice, no tengo tiempo, ya debería estar abajo cambiando los billetes, no te preocupes por eso, tengo que hablarte. ¿Qué vas a tomar? Yo ya he desayunado. Tráigame café, un huevo pasado por agua, pan tostado, mermelada de naranja y una mandarina, le dijo al camarero. De manera que la señora Van Hopper se ha cansado de Monte Carlo y quiere volver a casita. Pues mira, yo también. Ella a Nueva York y yo a Manderley. ¿Cuál prefieres? Puedes elegir. Es el colmo que encima lo tomes a broma. Mejor será que me vaya a hacer lo de los billetes y te diga adiós ahora. Si crees que soy uno de esos que bromean a la hora del desayuno, te equivocas. Por la mañana temprano estoy siempre de mal humor. Te repito que puedes elegir. O te vas a Nueva York con la señora Van Hopper o vienes a Manderley conmigo. ¿Pero es que necesitas una secretaria o algo así? Dejas de ser la compañera de la señora Van Hopper y comienzas a ser la mía. Tus obligaciones serán casi las mismas. A mí también me gustan los libros nuevos y tener flores en la sala y alguien que me sirva el té. La única diferencia es que yo no tomo Taxol, pues prefiero heno, y tendrás que tener cuidado de que no se acabe la pasta de dientes que uso siempre. Como ves, no tiene mucho tacto así para declararse. Bueno, se casan deprisa y corriendo, porque él le dice que una boda ahí por todo lo alto, que ese bodorrio, pues él ya lo tuvo, y que ahora quería otra cosa. Señor de Winter, perdóneme que le diga, pero es que ya es la primera vez que se casa. Entonces, a lo mejor ella sí que quería una boda de otra manera. Que, por cierto, ahora que miro aquí, se me olvidó leer la despedida de la señora Van Hopper, porque él le va a informar de que ella no se marcha para Nueva York, sino que se va a ir con él para Manderley porque se van a casar. Las palabras de despedida de la señora Van Hopper son estas. Claro que comprenderás por qué se casa contigo, ¿no? No te habrás hecho la ilusión de que se ha enamorado de ti. La verdad es que aquella casa vacía le ataca los nervios y casi lo ha vuelto loco. Esto fue lo que me dijo antes de que entraras en el cuarto. No puedes seguir viviendo solo. Ya le manda el recadito, ¿no? De no te hagas ilusiones. Bueno, la llegada a Manderley es espectacular. Ella allí después conoce a la servidumbre, en especial a un personajazo que es el ama de llaves, la señora Danvers, que este es el otro fantasma de Manderley. Tenemos a Rebeca, que es en espíritu, y a la señora Danvers, que esta es en carne y hueso. Esta siempre se aparece y siempre la está como vigilando. No me extraña que ella lo pase fatal, porque se tiene que adaptar, intenta adaptarse a ese lugar, y ese es un laberinto, es una mansión enorme, entonces se pierde muchas veces. Es un sitio hostil aún encima, porque ya ve que aunque intentó caerle bien a la señora Danvers, la señora Danvers no es una mujer amable con ella, no. Maxim no la va a ayudar nada, porque desaparece de esos primeros días que debían de ser cruciales para que ella se adaptase y tenerlo a él al lado. Pues la deja sola en una casa extraña. Hay que tener en cuenta que la chica tiene 20, 21 años, o sea, es muy joven. Claro, está ahí desubicada. Tiene que hacer las visitas de rigor aún encima a los vecinos de la zona y ella no sabe cómo comportarse. Ya lo dije, es muy tímida y tiene que ahí aguantar hasta que dé la hora prudente para poder escaquearse, porque no quiere conversar con esa gente, no está en su ambiente. Se siente una intrusa y nadie se lo pone fácil. Yo le echo la culpa a él, porque él no la acompaña, no la prepara para ese mundo, para esa vida. Entonces está sufriendo con ella hasta que aparecen dos personajes. Uno va a ser Beatriz, que es la hermana de Maxim. Esta Beatrix vive con su marido y con sus hijos a relativamente poca distancia, y ella sí que le va a ayudar, es un poco la aliada. Pero aún así, el tema Rebeca es un tema como tabú, porque ella quiere averiguar más cosas. Es que Beatrix no habla de Rebeca por un motivo muy grave, de algo que Rebeca le hizo. Eso se averigua después. Y también el otro personaje que la va a ayudar va a ser Frank Crowley, que es un, digamos que el, no sé si es contable, bueno, trabaja con Maxim, es muy buen amigo, es un poco el más comprensivo, es más como tendría que haber sido su marido. Ahora entonces, para haberlo perdido aquella está, voy a buscar la página, que creo que es eso, cuando ella, una de las veces que ella se pierde, que le dice, la encuentra la señora Danvers, por supuesto. Me he perdido, estaba buscando mi cuarto. ¿Se encuentra usted en el lado opuesto de la casa? Estamos en el ala de poniente. Sí, ya lo sé. ¿Entró la señora en alguna de las habitaciones? No, solo abrí una puerta, pero no entré. Estaba muy oscuro y los muebles estaban tapados con fundas. Si la señora desea que se abran estas habitaciones, se hará inmediatamente. Únicamente tiene que decírmelo. Todas las habitaciones están amuebladas y pueden utilizarse. No, no, no he querido decir eso. Tal vez desea la señora que le enseñe esta parte de la casa. No, mejor será que no. Tengo que bajar ahora. Que es que muy normal que le diera miedo, porque daba miedito, ¿eh? Bueno. Ah, sí. También cogí el trozo en que la señora Danvers vuelve a toparse con ella, esta vez en la habitación de Rebeca, y entonces dice, de pronto oí unos pasos a mi espalda, di la vuelta y vi a la señora Danvers. Nunca olvidaré la expresión de su cara, triunfal, complacida, delatando una excitación malsana. Me quedé aterrada. ¿Sucede algo, señora? ¿Se encuentra mal? Sentí su aliento sobre mi cara. Se me acercó demasiado. No, no me pasa nada, señora Danvers. No esperaba verla aquí. Es que cuando estaba en el jardín, vi un postigo abierto y he venido a ver si podía cerrarlo. Yo lo cerraré. Echo el pestillo, tal, 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 y luego vuelve. ¿Por qué me ha dicho que estaba la persiana abierta? La cerré yo misma antes de salir de la habitación. La abrió usted, ¿verdad? Quería ver este cuarto. ¿Por qué no me ha dicho que se lo enseñara? Si yo estaba dispuesta a hacerlo, no tenía más que decírmelo. Hubiera querido escapar corriendo, pero no podía moverme. Ya que está usted aquí, déjeme que le enseñe todo. Ya sé que quiere verlo todo, que tenía ganas hace mucho tiempo. No me lo dijo por timidez, ¿verdad que es un cuarto precioso? El más bonito que ha visto en su vida. Me cogió del brazo, me llevó hacia la cama. Me sentía como un animalillo indefenso. El contacto de su mano me hizo estremecer. Esta era su cama, qué bonita, qué cama más bonita, ¿verdad? La tengo siempre con esta colcha dorada porque es la que ella prefería. Aquí dentro de esta bolsa está su camisón. ¿Lo ha mirado, no? Este fue el que se puso la última vez, la noche antes de morir. ¿Quiere tocarlo otra vez? Tóquelo, tóquelo, cójalo. Vea qué suave, qué ligero. No lo he lavado desde que ella se lo puso. Lo pongo así, la bata, las chinelas, tal y como lo preparé todo aquella noche, que ella no volvió, la noche en que se ahogó. Yo lo hacía todo. Dani solía decirme, no hay quien me sirva como tú, no quiero otra doncella. Mira su bata, era mucho más alta que usted. Póngasela, así, por fuera, para que vea, ¿ve? Le llega hasta los tobillos. ¿Qué tipo tenía? Y estas son tus zapatillas. Mire, mira, tenía unos pies muy pequeños. Mire, meta la mano dentro. ¿Verdad que son estrechitas y pequeñas? No hubiera una pensado que era tan alta, ¿verdad? Hasta que se ponía al lado de una, no se daba cuenta de lo alta que era. Era tan alta como yo, pero, ah, metida en la cama parecía una niña, con aquella mata de pelo moreno que rodeaba como un halo su cara. Después de esta experiencia traumática de nuestra protagonista con la señora Danvers, la señora Danvers se siente un poco culpable, porque ella le quería muchísimo a Rebeca, muchísimo, hasta tal punto de, yo no sé si llega a ser un amor romántico, porque ella la cuidó desde pequeña, pero que había ahí algo pasional, una cosa extrañísima, eso también es verdad, una cosa muy malsana. Además, como Rebeca se reía de los hombres, le contaba todo a ella, como que ningún hombre me doblega, había una complicidad, una amistad muy profunda, y la señora Danvers era la que la conocía y que, aun conociéndola, no la despreciaba, al contrario, la amaba. Eso, ella adaptándose en esa casa y con todo esto en contra. Cuando Beatriz la lleva a visitar a la abuela de Max y de la propia Beatriz, pues tampoco sale bien la visita, porque es una señora muy mayor que tiene demencia, le va a decir esto. Todos habláis demasiado, no os entiendo. ¿Quién eres, hijita? No te he visto nunca, no te conozco, no me acuerdo de haberte visto en Manderley. ¿Quién es esta niña? ¿Por qué no me ha traído Maxine a Rebeca? Yo quiero mucho a Rebeca. ¿Dónde está mi querida Rebeca? Es que es una confabulación que Beatriz lo hace por bien, pero como esta está senil, pues no recuerda que le acaban de decir que ella es la nueva mujer de Maxim. Como la idolatraban todos a la difunta, pues ella todavía más hundida, ¿no? Bueno, yo digo una cosa, aguantar el tipo con 20 años en una mansión con un hombre desaparecido, el fantasma de Rebeca, la otra vigilándola, es que cualquiera no se derrumba, ¿eh? Es que hay un momento que te parece que ella que se puede suicidar, y el momento del casi suicidio va a llegar después. Primero viene la fiesta. En la fiesta, ¡buf! Aquí la lía la señora Danvers. La señora Danvers se venga de esta chica. Que hay un baile de disfraces e invitan a, pues, a gente de la zona, y es la, como la primera fiesta oficial para la nueva señora de Winter, ¿no? Lo hacen como en su honor, y entonces ella está nerviosísima. Y antes de la fiesta, que no lo dije, aparece un personaje que será clave para el final de la novela, que es el señor Favell, que es un primo de Rebeca. Que este entra como perico por su casa, que le pega un susto a la chica, conoce a todo el mundo por su nombre, o sea, está familiarizado con todos, y no se lleva bien con Maxim. Visita la casa sabiendo que él no está, porque tiene prohibida la entrada. Y como la señora Danvers piensa que fue ella, la chica, la que se chivó a Maxim de la visita, que le echa una bronca tremenda a la señora Danvers, de ya te dije que no podía venir aquí, pues entonces para vengarse, pues le dice que para la fiesta de disfraces, que se disfrace de uno de los cuadros de la galería. Y dice, fíjese en la señora del sombrero. Y entonces ella, esa señora del sombrero, es una antepasada, que es Caroline de Winter. Ese fue el mismo disfraz que eligió Rebeca en su última fiesta. Entonces Maxim, cuando la ve aparecer, se enfada, piensa que es una broma, que lo hizo a propósito. Y es la cuñada la que la va a consolar, porque el gilipollas del otro ni siquiera le aparece por la habitación, porque ella sube a cambiarse y aún encima la ignora durante toda la fiesta, que ella tiene que estar allí como una estaca intentando parecer que no pasó nada cuando sí que pasó. ¿Qué más? ¿Lo de Favell? ¿Lo de la fiesta? Ah, claro, iba a decir lo del intento de suicidio. Esto coincide, después de la fiesta, ahí él desaparece, y entonces la señora Danvers aprovecha y la ve a ella allí en la ventana, entonces la acerca allí al balcón y le dice, tírate, tírate, sería muy fácil que desapareciera, aquí usted no es nadie, o aquí usted no está, no le llega ni a la suela de los zapatos a mi señora, usted es una intrusa, usted tal, todo lo que ella siente se lo dice con una rabia para inducirla al suicidio. Pero como hay justo un accidente de un barco que encalla, lanzan unas bengalas, o bueno, o cohetes, o no sé qué, para avisar, ¿no?, de que están allí encallados. Entonces la gente de la zona pues baja a ayudarla a la playa y llaman a un buzo para que intente desencallar el barco, y cuando baja el buzo encuentran el balandro de Rebeca allí hundido con un cadáver dentro del camarote, un camarote cerrado. Y entonces Maxim es el momento que elige para por fin contarle después toda la verdad a su mujer. Él le confiesa que él fue el que mató a Rebeca porque se odiaban. La va a describir como una mujer diabólica que hacía lo que quería. Por orgullo y por vergüenza aguantó hasta que no pudo más. Entonces a la chica de repente se le abre el cielo. ¡Oh! No la quiere, la odiaba, la mató. ¡Qué guay! Chica, que te acaba de decir que es un asesino. O sea, la pudo abandonar. No me jodas. Supuestamente estaba embarazada, porque es lo que le insinúa de uno de los amantes. Haberla dejado, y si ella se quería matar, que se matase. Luego un juicio, se monta ahí todo el rollo, que ella en el juicio casi se desmaya porque no vale para nadiña, ¿eh? Es absuelto. Declaran que fue un suicidio, que ella se metió en el camarote y que que él había identificado un cadáver de una hacía ya un tiempo, ¿no? Al poco de... apareció un cadáver que no sé si le faltaba algún brazo o algún miembro, y él lo identificó como su mujer, y resulta que la que estaba dentro del camarote era la mujer. Hubo cosas en el juicio que no concordaban, pero bueno, dieron suicidio. El que sospecha todo el rato que él tuvo algo que ver es el señor Favell, el primo de Rebeca, que era su amante. Entonces lo atosiga y le va a pedir dinero. Porque dice, ella no se suicidó, es imposible, porque mira, tengo la nota que me dejó ese día, así que no se suicidó. Y montan aquí una pantomima, llaman al policía, llaman a no sé quién y tal, averiguan que ella esa tarde estuvo en el médico. Van a visitar al médico y ahí es donde ven el motivo de por qué Rebeca supuestamente se suicidó. La señora Danvers va a hacer su despedida triunfal y las consecuencias de esa despedida será el desenlace de la novela. Tampoco hay mucho más que decir, es una novela que, de estas que te atrapa, que la lees muy fácil, tiene una buena historia, ese misterio, es gótico, Rebeca y todo el rollo, y luego la historia de amor, que bueno, es un poco bluff, pero se conoce toda la verdad. La adaptación cinematográfica con una maravillosa Joan Fontaine como Maxine de Winter, Laurence Olivier. Yo hace mucho que no la veo. Tengo un buen recuerdo que la señora Danvers me daba bastante canguelo. No es mi favorita de Hitchcock, pero la atmósfera está muy lograda. El juego de luces y sombras, todo eso está muy bien. Y el misterio todo de Rebeca, eso creo que lo capta a la perfección. Hay muy pocas variaciones de una y de otra. No sé, no creo que no tengo así nada más que decir. Recomendar las dos, tanto película como novela, para pasar un buen rato. ¡Hasta la próxima!
Furiosa por los libros.
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 Furiosa por los libros. Sed testigos.
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 Sed testigos.